Liberan a los periodistas independientes Ilian Hernández y Boris González Arena sin hacerles interrogatorios ni multarlos.
Miguel Díaz-Canel ha sido designado presidente de Cuba, un cargo que desde 1976 no existía en la isla.
Continúa la batalla política aquí en Estados Unidos debido a la investigación al presidente Donald Trump.
Detenido empleado de la Agencia de Inteligencia de Defensa por filtrar información clasificada a un país extranjero.
En Venezuela evalúa el presidente encargado Juan Guaidó pedirle a Estados Unidos que declare nulo el bono de PDVSA 2020.
Corte Suprema de Justicia de Colombia decidirá en 10 días si dicta medida al expresidente Álvaro Uribe.
Y una noticia importantísima, se reúne con urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación en Siria.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está la situación que se afronta en Ecuador, también la crisis de Venezuela. En el control de audio, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Hoy la producción a cargo de Danilo Fuentes Viñoli. En la redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La policía política liberó ayer jueves, en horas de la tarde, a los periodistas independientes Boris González Arenas e Ilian Hernández. No les hizo interrogatorios, según dijeron. No hubo acusaciones ni multas. Así lo confirmó a Radio Martí González Arenas poco tiempo después de ser liberado.
Bueno, ya sobre las 2 de la tarde me llamaron en el calabozo de la estación de San Miguel del Padrón, el oficial que estaba al frente del calabozo, un hombre bastante soberbio, en general con la población penal, y me llevó hacia afuera y me estaban esperando los dos sujetos estos de civil de la seguridad del Estado, que ayer me habían detenido. De nuevo me volvieron a poner esposas y me llevaron para la estación policial de Regla. Me llevaron hacia Regla porque cuando salimos en el carro yo vi que estaban afuera Oscar Casanella, Omar Ruiz Urquiora y Adonis Milán. Y habitualmente, ya ellos lo han hecho otras veces, cuando ven que hay personas esperando afuera, lo que hacen es llevarse al preso para otro lado para liberarlo en un lugar donde estén los amigos. Y eso fue lo que hicieron, me llevaron para Regla, en Regla me pusieron en un cuarto durante unos 20, 30 minutos, solo, allí, y después vinieron, me dieron mis cosas y me dijeron, puede ir. No tuve interrogatorio, no tuve multa, en Regla, esperé a mis amigos, fuimos para Guanabacoa y allí esperamos que saliera Ileana, y bueno, pude ver a Ileana salir afortunadamente a vernos a nosotros ya con su mamá y se fue para su casa. La liberaron un poco después de a mí.
Las autoridades cubanas negaron la licencia extrapenal a un prisionero de conciencia con graves problemas de salud. La información llega con Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de La Habana negó la licencia extrapenal al activista independiente Silverio Portal Contreras, quien cumple 4 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público y fue declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia el pasado agosto.
En la prisión 1580 le dio una isquemia cerebral y un infarto cerebral pequeño.
Su esposa, Lucinda González.
Seguridad del Estado, antes de presentarlo a medicina legal, le llevó un documento para que él firmara diciendo que a él le iban a dar la extrapenal, pero él no podía reunirse con elementos antisociales, con desafecto a la revolución.
El auto de los jueces sostiene que la Comisión de Peritaje sobre Régimen Penitenciario del Instituto de Medicina Legal determinó que no ha quedado justificada la pretendida incompatibilidad de los padecimientos del prisionero con el régimen penitenciario.
Los medicamentos que tiene que llevar no existen dentro de la prisión. No tienen condiciones ninguna. Silverio es un hombre que está discapacitado. Si a Silverio le diera un infarto, no hay forma de reanimarlo. No hay condiciones para llevarlo a un hospital.
Portal fue enjuiciado, acusado de hablar mal de Fidel y Raúl Castro frente a unas personas en el Parque Central. El régimen cubano insiste que en las cárceles del país no hay presos políticos, ya que los califica de contrarrevolucionarios y mercenarios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y ayer jueves, Miguel Díaz-Canel fue nombrado presidente de la República de Cuba. 579 papeletas a favor de un total de 580. Cuba de esta forma abre espacio, según dice France Press, a una nueva generación en el gobierno, por supuesto sin renunciar al socialismo.
Cuba estrenó el jueves un sistema de poder repartido en varias manos. El nuevo esquema releva a la generación histórica de 1959. Miguel Díaz-Canel, que hasta ahora era presidente de los consejos de Estado y ministerios, fue elegido por la Asamblea Nacional como presidente de la República. Un cargo restituido por la nueva Constitución después de 43 años.
Hoy comienza una nueva etapa de trabajo para quienes representamos al Estado y al gobierno, que demandará de cada dirigente, cuadro y funcionario a todos los niveles, la disposición a echar por la borda el pesado lastre de prácticas obsoletas y mecanismos engorrosos que ralentizan los procesos y debilitan la autoestima nacional.
El presidente de la República tendrá un mandato de 5 años con opción a una reelección y en diciembre designará un primer ministro, otra figura que vuelve a la estructura política. El jefe de Estado tiene como objetivo acelerar la lenta reforma económica del país. En medio del refuerzo de las sanciones de Estados Unidos que han ocasionado escasez de combustible.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:07. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó debido a la situación del avance de Turquía en Siria, luego de que la administración del presidente Donald Trump indicara que retiraría un pequeño grupo de tropas estadounidenses en el noroeste del territorio sirio. Desde la ONU tenemos la información con Carmen María Rodríguez.
El avance de Turquía y su ataque militar contra los kurdos, a los que dice considerar terrorista, pudiera significar la fuga de miles de terroristas de Estado Islámico, hasta ahora bajo férreo control kurdo. Fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora plenipotenciaria estadounidense Kelly Craft.
President Trump has emphasized to the government of Turkey that they bear full responsibility for protecting the Kurdish population and religious minorities, including Christians.
El presidente Trump le ha enfatizado al gobierno de Turquía de que es plenamente responsable por la protección de la población kurda y de las minorías religiosas que incluye la cristiana, y le advierte de que no ocurra una crisis humanitaria. Además, Turquía ahora es responsable porque todos los combatientes de la red terrorista Estado Islámico permanezcan encarcelados y de que Estado Islámico no se vuelva a organizar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Estados Unidos es testigo de una verdadera batalla política, producto de la investigación que pesa sobre el presidente Donald Trump. Desde Washington informa Jorge Agobián de La Voz de América.
La Cámara de Representantes estadounidense no abandona el proceso para que el presidente Donald Trump rinda cuentas sobre presunto abuso de poder que condujo al inicio de una investigación formal. Trump, desde su posición, insiste que su llamada con el presidente ucraniano fue perfecta y este jueves se remitió a las declaraciones de su padre.
Fue una llamada completa y muy buena, y después de esa reunión Estados Unidos desbloqueó la ayuda y agregó $140 millones. Por eso no hubo chantaje, para nada, ya que ese no era un tema de nuestra conversación.
La presunción inicial, de acuerdo a declaraciones de un informante que forma parte de la Agencia de Inteligencia estadounidense, es que Trump habría presionado al mandatario ucraniano para que iniciara una investigación por corrupción contra su adversario demócrata Joe Biden. Entretanto, el precandidato presidencial se mostró a favor, por primera vez, del proceso de juicio político contra Trump.
Donald Trump ha violado su juramento, traicionó a esta nación y cometió actos que podrían enjuiciarse.
Trump, quien se negó a aportar documentos solicitados por los demócratas por considerar el proceso como ilegítimo, considera que pedir ayuda a países extranjeros no viola sus funciones como presidente. Lo contrario piensan quienes lideran la investigación.
Las elecciones estadounidenses deberían ser decididas por los estadounidenses, no por favores de gobiernos extranjeros.
En medio de esta batalla política, los demócratas esperan la comparecencia este viernes de la ex embajadora estadounidense ante Ucrania, mientras Trump ha sugerido que el caso político podría terminar en la Corte Suprema. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Todo esto se complica con el anuncio de que dos socios de Rudolph Giuliani han sido arrestados por una donación ilegal a la campaña de Trump. Tony Cano amplía.
Dos empresarios de Florida que tienen lazos con Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, y que están vinculados con la investigación sobre Ucrania, fueron arrestados mientras trataban de salir de Estados Unidos y fueron acusados de violación de las leyes de financiación de campañas políticas. Los cargos se relacionan con una donación de $325,000 a un comité de acción política que apoya la reelección de Trump. Les Parmas e Igor Fruman fueron arrestados por mentir en declaraciones al Comité Federal Electoral, falsificar documentos y otros cargos. El fiscal federal Geoffrey Berman dijo a los periodistas este jueves que los empresarios estaban a punto de abordar un vuelo internacional desde Virginia con boletos de ida y vuelta cuando fueron detenidos el miércoles por la noche. No se ha revelado a qué destino planeaban partir. Según documentos judiciales, Parnas y Fruman utilizaron transferencias por cable de una entidad empresaria controlada por ellos para donar $325,000 al Comité de Acción Política America First en 2018. Pero los registros de las transferencias, que se volvieron públicos mediante una demanda, revelan que la entidad corporativa mencionada como autora de la transacción no era el verdadero origen de los fondos. Los dos hombres, arrestados en el Aeropuerto Internacional Dulles, comparecieron en una corte federal en Virginia el jueves. Hay otros dos acusados en el caso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el equipo del líder opositor venezolano Juan Guaidó evalúa pedir en un tribunal en Estados Unidos que se declare nulo el bono de la petrolera PDVSA 2020, justo cuando los tenedores aguardan el pago este mes de unos $900 millones en capital e intereses, dijeron tres fuentes conocedoras del caso.
La opción que consideran los asesores de Guaidó, que es el jefe del Parlamento venezolano, busca proteger al refinador venezolano aquí en Estados Unidos, Citgo, y busca protegerlo de un eventual embargo si fracasa una negociación con los bonistas, los tenedores de bonos del título al 2020, que tiene como garantía la mitad de las acciones de la filial de PDVSA.
Dos de las fuentes consultadas del equipo de Guaidó apuntan a que la acción legal es una posibilidad, porque las conversaciones con los tenedores no están cerca de llegar a un acuerdo para el 27 de octubre, y el gobierno de Estados Unidos todavía no ha emitido una orden ejecutiva que proteja a Citgo de los acreedores.
Son ahora las 5:13 y como ya es habitual, tenemos la información del tiempo a esta hora con Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, con Joan. Bueno, no tenemos a Maite, pero tenemos al gigantísimo Fuentes Viñoles ahí con Teudi. Y bueno, pues vamos al pronóstico para Cuba. Ha sido parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, tal vez tengamos por ahí Alborada, Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda, rollo, Guajira.
Y Ya tenemos por aquí a Maite Rodríguez y, por supuesto, la presentación lo indica, Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Qué bueno que es viernes.
Sí, llegamos.
Llegamos todos. Buenos días, Teddy. Buenos días, Cuba. Pues sí, hoy es viernes, entonces vamos a hacer una pausa en todo lo que hemos, la semana hemos ido avanzando con los campesinos, pero vamos a tener hoy un guateque pequeñito aquí. Vamos a poner hoy un poquito de música, vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos y vamos a tener hasta décimas. Vamos allá, vamos a empezar con Cafecito Cubano, con Jesús Alejandro el Niño. Al cafecito viene muy bien, ¿no? Sí, Joan y yo estamos aquí.
No solo por la hora, sino también por los aficionados al café.
Sí, Joan y
que
yo.
Hay aquí.
Somos unos adictos, es verdad, a cafeína. Pero, ¿cuál café se va a servir, Sisto? A ver, ¿de Colombia, de Brasil o el café cubano?
No, el café cubano.
Indiscutiblemente.
No, no voy a mencionar anécdotas relacionadas con el café, pero me quedo con el café cubano.
Yo también. Sí, sí. Uh-huh. Y me quedo con el esfuerzo que realiza nuestra gente en la Sierra Maestra, en el Escambray, en Pinar del Río. Cuba es una gran, o era una gran hacienda cafetalera, donde se cultivaban café de montaña, café de sombra, y se exportaba muchísimo café a todas partes del mundo. Dijimos un día que Cuba fue la azucarera del mundo y también fue un poquito la cafetera, digamos, del mundo, uh-huh. porque el café cubano en sus variedades y por la riqueza y la calidad de su grano era muy apreciado. José Antonio Gelabert, dicen que en el siglo XVIII fue quien introdujo las primeras matas de café en Cuba. Los colonialistas que venían de Francia y de Haití, huyendo de la Revolución Francesa, que se establecieron en Cuba, trajeron las primeras posturas y prendieron muy bien, porque el clima de la isla
era favorable, ¿no?
Era favorable.
Claro, porque el café es, según tengo entendido, originario de Abisinia, de la actual Etiopía.
¿Sabe qué? Lo voy a sorprender.
A ver.
Tengo una décima de Manuel Soriano que habla de la historia del café. Vamos a escucharla.
Al café se atribuía un origen musulmán, pero otras fuentes le dan su origen en Etiopía. Como Silvestre crecía, se cree que el descubridor pudo haber sido un pastor al notar cómo saltaban las ovejas que probaban aquella exótica flor. Después de su aparición, los marineros de Holanda le sumaron propaganda y comercialización. Esta valiosa infusión se expandió rápidamente por el viejo continente, alcanzando el Nuevo Mundo en un impulso segundo de quedarse permanente. Su universalización dondequiera se acredita y es causa para la cita y la socialización. Está lista en la ocasión del saludo o del negocio, como si su sacerdocio abarcara por igual la actividad laboral que los momentos de ocio. En Indonesia, un felino, conocido por civeta, lo procesa en la secreta cavidad de su intestino. El grano, en largo camino, va de la rama al profundo estómago nauseabundo de este animalejo raro, que lo torna en el más caro y aromático del mundo. Aunque se diga que fuera más nocivo que sabroso, cualquier estudio juicioso lo verá de otra manera. Esta obsesión mañanera no puede hacer tanto daño, porque este poder extraño que ofrece una simple taza acompaña a nuestra raza todos los días del año.
Qué buena pieza de Soriano que nos hace la historia del café de manera tan sabrosa, ¿no? Esto a los campesinos cubanos les llega, porque hablábamos al principio que vamos a hacer un pequeño guateque, y no los hemos engañado, hemos puesto música, hemos puesto décima, que es el alma del guateque, hemos hablado de ese café, el café carretero, ese que se tomaban nuestros abuelos, esto colado en un colador de tela, uh-huh. Y que se hacían diferentes coladitas, la primera era la más fuerte, sí. Para las personas mayores, la segunda era para los... antes se decía que esa segunda colada era para los empleados de la casa y la tercera para los niños.
Pero era más aguadita. En la ciudad también tomaban café colado.
Sí, café colado en bolsa, como decía yo, en su colador de tela. Uh-huh. Sí, señor. Y la ciudad siempre se nutrió de lo que el campo cubano le abastecía. La diferencia de hoy que ni siquiera la ciudad ni el campo están bien surtidos, ¿no? De alimentos, de café. Ayer hablábamos con Roberto Rodríguez, un periodista y un campesino de Granma, y nos contaba que la cosecha del café ahora está en la parte de lo que es, todavía no está en la recogida, ahora están en la limpieza de los cafetales, tratando de mantener el cultivo de la mejor manera posible, pasando muchos trabajos, porque él nos explicaba ayer que el secar el café, la limpieza de todo este cultivo se hace con personas que se contratan o subcontratan por los campesinos, que no hay muchos recursos, como siempre. Y el café sigue sufriendo también el impacto de todo lo que en la economía cubana y en la agricultura cubana sigue siendo un problema. Para estos campesinos que tanto trabajan, vamos a dedicarle ahora lo que endulza el café. Porque sin azúcar no hay café y sin azúcar no hay país. Azúcar negra, por Celia.
Y con el azúcar pues sale a relucir aquí, cuando estaba Celia Cruz cantando, una anécdota o un recordatorio que tiene que hacernos Joan, ¿no?
Sí, por favor, Joan, cuéntame esa historia del azúcar.
No, es que es una frase que nace en un restaurante cubano aquí ubicado en Miami, el cual Celia fue a cenar, según vi en un reportaje que hizo con unos amigos, cuando llegó la hora del café le preguntaron si lo quería con o sin azúcar, y a lo que ella respondió que el café cubano es muy amargo, lo quiero con azúcar, y entonces se quedó la frase.
Qué linda frase, ¿verdad? Sí, esa frase sí. Que la identificó, que la hizo suya, que la hizo de Cuba, azúcar para el café. El café, además que en Cuba sigue siendo regulado, un producto casi prohibitivo, el café bueno para los cubanos, y hasta el café malo sigue siendo prohibitivo. ¿Por qué? Porque en la cuota no alcanza esas onzas de café que nos dan o que nos daban en Cuba, y que muchas veces la gente tiene que trapichear, como decimos en buen cubano, cambiar a veces el que toma café, pues lo cambia por a lo mejor por una pastilla de jabón en el campo, por un poquito de aceite,
o meterse en el mercado negro.
Exactamente.
Esa es una realidad.
No hay quien escape del mercado negro en Cuba, Sisto. Claro. Es imposible. La gente subsiste como puede. Ese café que sale del Escambray, que sale de la Sierra Maestra, es del Escambray, dicen que se dedica básicamente al consumo nacional, y el café de la Sierra Maestra es el que las variedades que se siembran allí, las que más se exportan. Hay un café de montaña, el Crystal Mountain, que se hace derivado del café de Topes de Collante, el que se siembra en Topes de Collante. Hay muchas variedades, pero en realidad el café bueno, como el tabaco bueno, como el ron bueno, se exporta, no llegan a la mesa del cubano. Es triste, pero es así. Y los cafeteros cubanos, me gustaría que ellos escucharan ahora una décima, que es muy antigua. Es de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, ese gran poeta matancero, La Flor del Café.
Prendado estoy de una hermosa por quien la vida daré.
si me acoge cariñosa, porque es cándida y hermosa como la flor del café. Son sus ojos refulgentes, grana en sus labios se ve, y son sus menudos dientes blancos, parejos, lucientes como la flor del café. Una sola vez la hablé y la dije, me amas, Flora, y más cantares te haré que perlas llueve la aurora sobre la flor del café. Ser fino y constante juro, de cumplirlo estoy seguro, hasta morir te amaré porque mi pecho es tan puro como la flor del café. Ella contestó al momento, de un poeta el juramento en mi vida creeré, porque se va con el bien como la flor del café. Yo repuse, tanta queja suspende Flora, porque también la mujer se deja picar de cualquier abeja como la flor del café. Quiéreme, trigueña mía, y hasta el postrimero día no dudes que fiel seré. Tú serás mi poesía y yo tu flor de café. A tu vista cantaré y lucirá el arrebol que a mis dulces trovas dé, como a los rayos del sol brilla la flor del café. Suspiró con emoción, miróme, cayó y se fue. Y desde tal ocasión, siempre sobre el corazón, traigo la flor del café.
Deja que nuestro colega Orlando González Esteban se entere de que estuvo en Alborada, Guajira.
Sí, señor, estuvo, ¿sí? Está invitado. Él siempre sí. Está invitado, ¿eh? Es una persona maravillosa. Esta décima de la flor del café me recuerda a mi infancia, porque yo he visto durante muchos veranos la flor del café con mis abuelos, que tenían cafetales en Mayaría Abajo. Y era maravilloso ir a recoger café con ellos, verlos tan involucrados en su trabajo. Los grandes secaderos llenos de café, con aquellos rastrillos de madera con que se rastrilla el café durante varios días al sol, luego pasa por un proceso para los molinos o en pilones que lo descascaran. Y ese olor es diferente. Cada olor del café en la etapa en que está es diferente. Hay un olor muy dulzón, cuando el fruto está bien en la mata, bien madurito, que además hay que recogerlo con mucho cuidado, no se puede ordeñar la mata, porque dañamos entonces los granos que están verdes y los tumbamos, y eso hace mucho daño al cultivo. Y está el café, el olor del café cuando está en el secadero, que es diferente, y cuando está también en el pilón, que se le quita la cáscara, y el café cuando está allá en la cafetera. Ese es el que más me gusta, y yo sé que lo van también, y nos hace mucha falta esta hora.
Pero no parece.
¿Qué no? ¿Por qué?
Porque no trae, no hace ya café.
Es que no nos alcanza el tiempo con tanto trabajo, pero es que es muy bueno. Y Nico Saquito también me gusta mucho. Y sé que en Cuba a la gente de antes, como decimos, a los tíos, a los abuelos, a esa gente que está en el campo, también les gusta Nico Saquito. Y vamos a irnos con eso, ya que estoy en mi cubita. Gracias, Cuba. Buen fin de semana para todos.
Ya que estoy en mi cubita, quiero ver la mujercita que por ingrata la dejé. Quiero verla bien gordita, quiero verla bien bonita, como la flor del café. No, no quisiera, no, encontrarla que está flaquita, que está feita y que con la misma propitando a que le compré. Porque de pena y de sufrimiento aquí en Cubita me moriré. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba ahora quiero.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
El régimen cubano continúa el acoso a periodistas independientes. En las últimas horas hemos conocido cómo han sido amenazados dos periodistas de Bayamo, en la provincia Granma, con aplicárseles la llamada ley Mordaza. Y aquí en el sur de la Florida, otro fracaso recibe la empresa de cruceros Carnival, porque una jueza ha rechazado la moción presentada por Carnival para desestimar una demanda en su contra a través de la ley Helms-Burton. Con detalles de estas dos y otras noticias estaremos en breve. En el control de audio, Teudy Giró. La producción de Danilo Fuentes Viñoli. En la redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Radio Martí ha estado siguiendo desde hace ya unas dos semanas la situación que afrontan varias familias que están sin vivienda y que precisamente ocuparon una fábrica abandonada allí en La Habana. Este grupo de familias espera que las autoridades pues cumplan lo prometido. Vamos a conocer qué fue lo que prometió el régimen.
Una veintena de familias que ocuparon por varios días una antigua fábrica en Luyanó, 10 de octubre, abandonaron este martes el inmueble tras la promesa de las autoridades locales de dar solución a sus problemas de vivienda. Así lo dijo a Radio Martí Mercedes Naranjo, una de las ocupantes.
Ablandarnos para que saliéramos, que sí que nos iban a resolver, pero eso ya lo van cayendo hace 5 años y nunca lo resuelven.
Mercedes Naranjo es madre de una niña diagnosticada con neuropatía sensitiva autónoma hereditaria tipo 4, único caso en Cuba. Naranjo reside con su hija en la casa de su madre, María Elena Carnesoltas.
La delegada de la Asamblea Popular habló ayer conmigo en la reunión y dijo que ella se le había informado que le iban a dar un apartamento nuevo de los cuartos a mi hija en la calle Porvenir. Y estoy esperando a ver si es verdad, porque mi casa está cayendo agua para abajo, mi baño puede colapsar y mis nietos se pueden matar aquí.
Juana Martínez tiene un niño con discapacidad. Ella también ocupaba la fábrica donde se personaron Bárbara Voss, presidente del gobierno de 10 de octubre, y otros dirigentes locales.
Nos hicieron un expediente. Yo, como tengo el niño mío que tiene mi problema de retraso mental, la jefa de las trabajadoras sociales me dijo que se iba a hacer cargo directamente.
En opinión de Juana, las naves de la fábrica abandonada hace 3 años podrían habilitarse para resolver el problema de muchas familias.
En la fábrica ahora mismo tiene como unas naves con placas buenas, un lugar que se puede construir y se le puede hacer vivienda para el pueblo. Ellos dijeron que no, que teníamos que irnos de ahí y que iban a resolver la situación de nosotros. Vamos a ver si es verdad. Vamos a creer en ellos una vez más. En caso de que no sea así, ya nosotros veremos qué hacemos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Como hemos anunciado, dos periodistas de Bayamo, provincia de Granma, son amenazados con aplicarles la llamada ley Mordaza. Conozcamos los detalles con Tomás Cardoso.
En el término de 48 horas, la policía política en Bayamo, provincia de Granma, citó y amenazó a dos periodistas independientes con la posibilidad de aplicarles la ley 88. El lunes a las 11 de la mañana acudió a la unidad provincial de instrucción el comunicador Emiliano González, quien nos informa.
Me amenazaron con aplicarme la ley 88, me amenazaron también con aplicarme que no tenía capacidad legal para publicar porque había que ser graduado de periodismo. Están diciendo de que nosotros colaboramos al publicar cosas y por esa idea no pueden aplicar la ley 88. Y lo que estoy viendo es un ataque constante a la prensa independiente. El gobierno quiere acallar las voces disidentes en Cuba con la prisión.
Ayer miércoles a las 3:30 de la tarde también se presentaron en el mismo lugar otros dos periodistas, Roberto Rodríguez Carlos Cardona y su esposa Marely Fonseca Viltre, que trabaja para el portal Cubanet, a la que se le reiteró que continuará regulada, comenta Roberto.
Bueno, el día de ayer fui entrevistado por dos agentes de la seguridad del Estado, uno conocido como Andrei y otro como Miguelito, que van a hacer un análisis bastante profundo de las denuncias de noticias que publico. Posiblemente se me aplique la ley Mordaza, la ley 88. Esta es una de las amenazas más peligrosas que tenemos. La idea que tienen es eliminar el periodismo. Es como una especie de escarmiento, que es lo que quieren dar ellos. En el caso de ella, se basaron específicamente en que no le iban a dejar salir del país.
La Sociedad Interamericana de Prensa, en su recién concluida Asamblea General, celebrada en la ciudad de Coral Gables, en su informe sobre Cuba, advirtió que la cárcel vuelve a hacerse una realidad para el periodismo independiente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En las cárceles cubanas hay un prisionero de conciencia con graves problemas de salud. Las autoridades cubanas le niegan la licencia extrapenal. Yolanda Huerga conversó con la esposa del prisionero.
El Tribunal Provincial de La Habana negó la licencia extrapenal al activista independiente Silverio Portal Contreras, quien cumple 4 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público y fue declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia el pasado agosto.
En la prisión 1580 le dio una isquemia cerebral y un infarto cerebral pequeño.
Su esposa, Lucinda González.
Seguridad del Estado, antes de presentarlo a medicina legal, le llevó un documento para que él firmara diciendo que a él le iban a dar la extrapenal, pero él no podía reunirse con elementos antisociales, con desafecto a la revolución.
El auto de los jueces sostiene que la Comisión de Peritaje sobre Régimen Penitenciario del Instituto de Medicina Legal determinó que no ha quedado justificada la pretendida incompatibilidad de los padecimientos del prisionero con el régimen penitenciario.
Los medicamentos que él tiene que llevar no existen dentro de la prisión. No tienen condiciones ninguna. Silverio es un hombre que está discapacitado. Si a Silverio le diera un infarto, no hay forma de reanimarlo. No hay condiciones para llevarlo a un hospital.
Portal fue enjuiciado, acusado de hablar mal de Fidel y Raúl Castro frente a unas personas en el Parque Central. El régimen cubano insiste que en las cárceles del país no hay presos políticos, ya que los califica de contrarrevolucionarios y mercenarios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El preso político Ovidio Martín Castellanos fue trasladado de la prisión de Aguadores, donde se encontraba, a la de Mar Verde, una cárcel con un régimen más severo. Así lo dio a conocer su esposa, Zenaida Rams.
Ovidio lo cambiaron de prisión y se lo llevaron para la prisión de Mar Verde y se encuentra en el destacamento número 8. Él estaba en la prisión de Aguadores. Ya la prisión de Mar Verde es una prisión de máxima severidad, como la que él estaba cuando cumplió los 8 meses, que ya a él no le habían hecho juicio, pero bueno, en este caso le hicieron juicio sumario. Le echaron 5 meses de privación de libertad y ya lo trasladaron para allá. A él le hicieron juicio y se lo llevaron para allá. Yo pienso que la visita sea cada 45 días. No obstante eso, él me dijo que ahora le tocaba el día 17, es la visita de él, porque le tocaba ahora el lunes en Aguadores, pero ya no, al cambiarlo de prisión le dan la visita para el día 17.
Ovidio Martín Castellanos es uno de los coordinadores nacionales de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que fue detenido durante la que se ha dado en llamar protesta de los girasoles, ocurrida el 8 de septiembre pasado. Todos los activistas detenidos en la protesta fueron liberados, excepto Ovidio, al que se le celebró un juicio sumario y se le condenó a 5 meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2,000 pesos que considera le fue impuesta de manera arbitraria.
Mientras en La Habana, el rapero cubano Popito en sí recorrió varias calles de Centro Habana con un uniforme de preso para llevar un mensaje al pueblo cubano y al mundo. Oigámoslo en su propia voz.
Mi mensaje que quiero transmitirle al mundo entero de por qué salió el vestido por las calles, vestido de preso, es porque hoy no es el día de la libertad de los esclavos, es el día de la libertad de Cuba y de todos los presos que están presos injustamente, pasando hambre, con granos en el cuerpo, donde no hay medicamentos. Ese es mi mensaje que yo quiero transmitirle al mundo, porque Cuba está presa, yo le saco por las calles vestido de preso. Aparte de ser un artista contratario, porque no tengo ningún tipo de miedo, entonces mucho miedo me encontré en las calles, pero me encontré mucha valentía también. Que dejen ya el miedo, sacamos ya, que hora ya, es hora ya. Cuando son 62, 60 y un infinito de años aguantando aquí en represión. Entonces dicen que el pueblo vota. Son mentiras, el pueblo no ha votado ni va a votar. El pueblo nunca vota aquí en Cuba. Y muchas bendiciones
a Radio Martí, que siempre está pendiente a todo lo que está pasando dentro de la isla.
Pupito en sí, cuyo nombre de pila es Lázaro Leonardo Rodríguez, estuvo 9 meses en prisión, acusado de los delitos de atentado y cohecho. El intérprete fue detenido en noviembre del 2018 tras anunciar su rechazo al decreto 349, la medida que restringe la libertad artística en Cuba y que ha sido criticada tanto dentro como fuera de la isla.
Son las 5:40 minutos y una jueza del sur de la Florida negó la moción presentada por la empresa de cruceros Carnival Corporation para desestimar una demanda en su contra interpuesta bajo la ley Helms-Burton. Es la tercera derrota que sufre Carnival en un proceso judicial en que la parte demandante busca compensación por el uso por parte de la naviera de las instalaciones del hoy Puerto de La Habana. Ricardo Quintana tiene detalles.
Un tercer strike propinó la justicia estadounidense a la multinacional de cruceros, que trata de no ser condenada en una demanda que, si fructifica, la obligaría a pagar miles de millones de dólares por compensación. Nick Gutiérrez es uno de los asesores de la parte demandante.
Los jueces le han dicho a Canadá: mira, si ustedes están tan convencidos de que van a ganar esto, litigan, o sea, peleen, vayan al juicio.
In the 1960s, the Castro brothers.
La demanda fue radicada el pasado 2 de mayo en el Tribunal Federal de Miami por Michael Benn y la familia dueña de Havana Docks, hoy Puerto de La Habana.
Carnival no ha contratado una ni dos bufetes, tiene 4 o 5 bufetes internacionales de los más costosos del mundo que han colaborado en estos argumentos y hasta ahora los jueces los han tumbado uno tras de otro.
Carnival también enfrenta demandas por la utilización del puerto de Santiago de Cuba. En agosto, un juez desestimó el trámite que presentó Carnival para dejar sin efecto ese acto judicial.
Los jueces no van a desistir estas demandas ya que cumplen con el requisito del estatuto de la ley Helms-Burton y reúnen todos los factores necesarios para proceder, que procedan y que esto se argumente frente a la corte debidamente. Eso es lo que han dicho hasta ahora.
Televisión para ti intentó comunicarse con la central de Carnival en el sur de Florida y en un correo electrónico nos comunicaron que no podían hacer comentarios sobre este tema porque había una demanda judicial en curso. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
La noticia de este tercer descalabro de Carnival se da a conocer cuando el Departamento del Tesoro establece nuevas regulaciones en cuanto al envío de remesas a Cuba. Comenzaron esas regulaciones esta semana y Grisel González ha preparado un informe en el cual tiene el testimonio de varios cubanos exiliados que manifiestan sus opiniones sobre esta nueva medida.
Las nuevas regulaciones limitan el envío de remesas a $1,000 por persona cada 3 meses y el destinatario no podrá ser un funcionario del gobierno de Cuba, un miembro del Partido Comunista o los familiares cercanos de estos, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.
Yo, número uno, yo creo que el dinero uno lo trabaja, se lo gana honradamente y yo puedo mandarle a mi familia lo que yo determine y lo que pueda mandarle. No creo que debe haber restricción ninguna con respecto a eso, porque es mi dinero y pago taxes y pago todo con ese dinero.
Hay quienes consideran que debieron limitarla aún más.
Yo lo que considero que es demasiado, que deban poner aunque sea $100 al mes, nada más. La razón que yo tengo es simplemente que hay que estrangular al gobierno de Cuba. El gobierno cubano es el único que se ha beneficiado durante estos 60 años de la ayuda, se mantiene a través del exilio.
Para otros, el beneficio a los familiares es más importante.
¿A quién va a beneficiar? Siempre va a beneficiar a la familia que la reciba, porque la familia va a terminar comprando los productos de primera necesidad o los que él quiera. Que al final ese dinero termine en el poder o en donde, o sea, no sabemos. Pero al final el beneficiado es el familiar. Ay, no podemos determinar quién es el que termina con ese dinero, ni podemos pensar en eso.
Mientras se eliminaron las autorizaciones de OFAC para remesas por donativos, se mantiene el envío de remesas destinadas al desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal por parte de personas independientes. El objetivo de las medidas, había dicho en septiembre el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, es negar al régimen de La Habana el acceso a divisas, mientras continúan apoyando al pueblo de Cuba.
Y un grupo de 10 balseros cubanos desembarcó en la mañana del miércoles por Key Colony Beach en la callería central del sur de la Florida.
Según dijo la Guardia Costera, en este caso del condado de Monroe, el desembarco de los balseros tuvo lugar poco después de las 8 de la mañana. Se trata de los primeros balseros que arriban a territorio estadounidense en el recién estrenado año fiscal 2020.
Los cubanos interceptados en viajes marítimos irregulares son devueltos a las autoridades de la isla, a menos que puedan demostrar un caso de persecución política.
Y dos migrantes cubanos fueron condenados ayer a 6 meses de cárcel por intentar cruzar ilegalmente la frontera entre Rusia y Noruega. Medios de prensa locales aseguran que se trata de Moisés Quintana Rodríguez y Rudy Vera González, quienes el 4 de julio intentaron cruzar a pie la frontera en el distrito ruso de Pechensky y desde entonces han permanecido en prisión.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son ahora las 5:45. Los meteorólogos como Lázaro Domínguez no deberían permitir que un frente esté tan estacionario tantos días en una zona. Así que hay que tomar medidas con este frente que está ahí en el estrecho de la Florida. ¿Qué opina usted?
Estás en lo cierto, Rafael, estás en lo cierto. El frente frío débil que avanzó en la madrugada del jueves al sur de la Florida se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y se convierte, como tú bien dices, en estacionario sobre las aguas del estrecho y la zona de los Cayos, pero va a iniciar un proceso de disipación que culminará con condiciones de buen tiempo a lo largo del fin de semana. Así que ya se disipa el frente. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Serán aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Quito. El movimiento indígena de Ecuador liberó a los 10 agentes de policía que estaban retenidos en el ágora de la Casa de Cultura en Quito después de haber escenificado el funeral de uno de sus dirigentes muertos en las protestas.
La Paz. Miles de bolivianos protestaron contra el gobernante Evo Morales pidiendo que sea procesado por traición a la patria a 10 días de las elecciones en las cuales concurre Evo Morales a la reelección.
Lima. Keiko Fujimori, la líder del partido opositor Fuerza Popular, afirmó que hace un año fue emboscada de manera inesperada al recordar la detención preventiva que cumple en una prisión de Lima a raíz de la investigación por lavado de activos abierta en su contra.
Europa.
París. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha reclamado una reunión de emergencia de la coalición internacional creada para luchar contra el Estado Islámico para abordar la ofensiva lanzada por Turquía contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria.
Londres. El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, asegura que ve posible llegar a un acuerdo del Brexit con el gobierno del Reino Unido antes de la fecha límite del 31 de octubre.
Sarajevo. Las dos entidades que conforman Bosnia y Herzegovina han adoptado un programa de 4 años para una reforma socioeconómica del país con el objetivo de fomentar el crecimiento y la competitividad con las recomendaciones de la Unión Europea.
Asia.
Hong Kong. Casi un tercio de los manifestantes arrestados en Hong Kong son menores de edad, informó el Departamento de Seguridad del gobierno hongkonés.
Seúl. El gobernante surcoreano Moon Jae-in no tiene previsto acudir a fines de este mes a la entronización del emperador de Japón Naruhito en respuesta a las restricciones comerciales activadas por Tokio este verano.
Islas Marshall. Las autoridades han declarado este viernes la crisis climática a nivel nacional como país de atolones coralinos de baja altitud y han alertado de la inacción de la comunidad internacional.
África, Oriente Medio.
Teherán. Un petrolero iraní fue alcanzado hoy viernes por varios misiles cerca de la ciudad saudí de Jeddah, lo que causó una explosión y provocó un vertido de crudo al Mar Rojo, informan medios oficiales iraníes.
Ankara. Un soldado turco ha muerto y otros tres han resultado heridos en el noreste de Siria en enfrentamientos con las milicias kurdo-sirias que dominan ese territorio y que Turquía considera que son terroristas.
Kinshasa. La Organización Mundial de la Salud informó que se han realizado avances en la contención de la expansión del virus del ébola en la República Democrática del Congo, aunque resaltó que el brote aún no ha terminado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré con la corrupción descubierta accidentalmente en el municipio de Palma Soriano, donde arrestaron a la doctora Consuelo Castro, que era nada menos que la directora municipal de salud pública en ese municipio. Pero su arresto por falsificar estadísticas con la intención de ocultar la gravedad de la epidemia del dengue hemorrágico descubrió que otros funcionarios del ministerio estaban involucrados en delitos tales como el de vender plazas para enviar médicos al extranjero. Así también en Palma Soriano se han vendido cupos en semi-internados y círculos infantiles. Pero quizás lo más grave y miserable de esos delincuentes, producto de la revolución cubana, ha sido el robo de alimentos destinados a los enfermos y a los técnicos de salud que trabajaban en la campaña contra el dengue. En el lenguaje del gobierno, evitan siempre utilizar la palabra que define en español ese acto, que ellos lo definen sustituyendo la palabra robo por desvío. También desviaron, es decir, se robaron el combustible. Escuchen esto, el Consejo Directivo de Salud Pública de Palma Soriano vendía las misiones al extranjero a precios que iban de los 1.000 a los 5.000 CUC. Esto lo comentó a Radio Martí Tenia Fernández Rey, integrante de la Red Femenina de Cuba. El propio doctor Cruz, médico del Policlínico Ramiro Betancourt de Dos Ríos, reconoce que hay días en que han llegado a ingresar más de 100 casos con dengue. Han tenido que habilitar un instituto politécnico como hospital improvisado. Si esto no es una epidemia, como dice el refrán, que venga Dios y lo vea. Actualmente Cuba enfrenta un aumento en los casos de dengue hemorrágico con altos índices de infectados en todo el país. Una verdadera epidemia nacional que la revolución oculta, sin importarle las muertes que ocasionaría el querer mantener a Cuba como la potencia médica que nunca ha sido.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los vibrantes arrecifes de Hawái son el hogar de increíbles poblaciones de corales y peces que están bajo un creciente estrés y peligro debido a un pico en las temperaturas del océano. Y ahora investigadores utilizan buzos y satélites para estudiar estos corales y encontrar formas de protegerlos. Henry Llanos amplía.
Datos de colores brillantes muestran los arrecifes de Hawái en problemas. Los colores más brillantes significan agua más caliente. Es más probable que el agua más caliente dañe el coral al blanquear. Los arrecifes todavía se están recuperando de una ola de calor del océano hace 4 años. Los científicos están estudiando el ecosistema mientras buscan formas de preservarlo para las generaciones futuras.
Cada inmersión es solo una pequeña muestra de lo que está sucediendo. Entonces, lo que es realmente importante aquí es que estamos tomando estas mediciones, conectándolas a los datos de nuestra aeronave y luego volviéndolas a conectar a los datos del satélite y obtener la verdad sobre lo que está sucediendo aquí.
Los arrecifes de coral de Hawái son críticos, dicen los expertos. No solo atraen a los turistas que impulsan la economía, sino que los arrecifes ayudan a proteger las playas e instalaciones de Hawái de las olas de tormenta e inundaciones.
Los corales proporcionan hábitat para los peces, y estos son peces que son importantes para las funciones del ecosistema. Son peces que son el sustento de la población local y, por supuesto, nuestra economía.
Los científicos dicen que sin medidas para reducir los gases de efecto invernadero, el blanqueamiento podría convertirse en un evento anual para fines de siglo. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5 y 54 minutos tenemos ya por aquí a Edemio Navas con los deportes. Los Astros vencieron a los Rayos y se van a enfrentar a los Yankees en la final de la Liga Americana. Teudy Giro estará muy contento, ¿no?
Johan.
¿Sí?
¿Sabes por qué lo digo?
Pero ¿Johan Díaz o Joan?
Joan.
Ah,
y no, otro no. Johan. Buenos días, Martínezito. Un saludo días. Para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Joan, el inquieto. ¿Sabes quién es inquieto? Míralo por allá.
El señor Giro.
No, Teudy no. Teudy es yanquista, pero el inquieto era. Mira quién está allá.
Viñoli.
Hoy tenemos a Fuentes Viñoli en la producción. Viñoli. ¿Y por qué le llamas el inquieto?
Porque es un decano de la radio y la televisión cubana, aunque se conserva muy bien, muchachos.
Sí.
Ya está picando el medio siglo, como se van los años.
Qué bien lo llevaste.
Bueno, te decía que Joan, porque el espirituano, Yulieski Gurriel, anoche conectó un sencillo e impulsó una de las 6 carreras del Houston. Y de esa forma ya están los 4 grandes en las series por los títulos de las ligas nacional y americana. Por lo tanto, los Yankees de Teudy Giroux van a comenzar a discutir a partir de mañana sábado la serie por el título del nuevo circuito contra los Astros de Houston, campeón de la Serie Mundial del año pasado. Houston anoche derrotó al Tampa 6-1 en el 5º y último partido de la serie divisional, que llegó con un empate a 2 victorias por bando después que el equipo tampeño logró ganar en el 4º encuentro. Anoche el Air Jordan, el tunero, como designado y 5º en el orden al bate, se fue de 3-0. Terminó la serie divisional con un promedio muy bueno, 316. Y con el mismo promedio concluyó el espirituano Gurriel, quien se fue de 4-1 e impulsó una carrera. Precisamente Joan y Martínez Sixto va a terminar ya su contrato con Houston en las próximas 3 semanas, Gurriel, aunque se está comentando de que el equipo de los Astros le pudiera extender un contrato entre 2 y 3 años a Gurriel. ¿Por qué digo 2 o 3 años? Por la edad, ya tiene 35 años, pero deportivamente ese gran talentoso pelotero del Yayabo se mantiene en forma y lo demostró durante la campaña regular del año 2019 con Houston y ahora en la postemporada. La victoria fue para Gerrit Cole, quien lanzó tremendo partido, señores. 8 entradas, ponchó a 10 y dio 2 boletos. Solamente le conectaron 2 hits y su promedio es de 0.57 en estos 2 partidos que lanzó por el equipo de los Astros. Glasnow logró cargar con la derrota, su segundo fracaso sin victoria. Hoy viernes va a comenzar la gran final de la serie por el título de la Liga Nacional entre los Cardenales de San Luis, que ganó su última serie mundial en el año 2011, contra los Nacionales, Washington. Bueno, los Senadores ganaron la serie mundial en el año 1924. Tú en esa época veías pelota, ¿no?
Ya lo mencionaste. No, pero recuerdo muy bien el año. ¿Sabes por qué? Porque un año después nació mi padre, 1925.
Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y bueno, que tu papá es de origen español, ¿no?
Bueno, el padre asturiano y la madre gallega.
Sí, pasa lo mismo con mis abuelos.
Pero oye, como sabes de mi vida...
Claro, claro. Estuve conversando con el inquieto y me contó toda tu vida, Martínezito, sobre todo allá en CMHW, ¿eh? Ahí en Parque Vidal.
Cerca de la Loma del Capiro. Sí.
Bueno, señores, hoy Nicolás contra el veterano pitcher venezolano Aníbal Sánchez, quien estará en la lomita por el equipo de Washington. Así que una gran final de la serie por el título de la Liga Nacional y una gran sorpresa ver en esta instancia al equipo de Washington sin Bryce Harper. Ya 5:58 y 42 segundos. Hasta aquí nuestro segmento deportivo. Estaremos de nuevo en unos 20 minutos con más deportes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, muy buenos días. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6 en punto Radio Martí Noticias, aquí estamos en el estudio B de Radio Martí, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción Danilo Fuentes Viñoli y en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Tanto Joan Andrés como quien les habla, Rafael Martínez Sisto, comenzamos ahora a repasar los titulares de las principales noticias.
Liberan a los periodistas independientes Ileana Hernández y Boris González sin hacerles interrogatorios ni multarlos.
Miguel Díaz-Canel ha sido designado presidente de Cuba, un cargo que desde el año 1976 no existía, cuando lo ocupó por última vez Osvaldo Dorticós. Y en Cuba reaccionan a la decisión.
Arrestan a dos socios de Rudy Giuliani por denuncias a la campaña del presidente Donald Trump.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia decidirá en 10 días si dicta medida al expresidente Álvaro Uribe.
Se reúne con urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación en Siria.
La policía política liberó ayer jueves, en horas de la tarde, a los periodistas independientes Boris González Arenas e Ileana Hernández, sin interrogatorios, acusaciones o multas. Así lo confirmó a Radio Martí el propio González Arenas poco tiempo después de ser liberado.
Bueno, ya sobre las 2 de la tarde me llamaron en el calabozo de la estación de San Miguel del Padrón, el oficial que estaba al frente del calabozo, un hombre bastante soberbio en general con la población penal, y me llevó hacia afuera y me estaban esperando los dos sujetos estos de civil de la seguridad del Estado, que ayer me habían detenido. De nuevo me volvieron a poner esposas y me llevaron para la estación policial de Regla. Me llevaron hacia Regla porque cuando salimos en el carro yo vi que estaban afuera Oscar Casanella, Omar Ruiz Urquiora y Adonis Milán. Y habitualmente, ya ellos lo han hecho otras veces, cuando ven que hay personas esperando afuera, lo que hacen es llevarse al preso para otro lado para liberarlo en un lugar donde estén los amigos. Y eso fue lo que hicieron, me llevaron para Regla, en Regla me pusieron en un cuarto durante unos 20, 30 minutos, solo, allí, después vinieron, me dieron mis cosas y me dijeron, puede irse. No tuve interrogatorio, no tuve multa, en Regla, esperé a mis amigos, fuimos para Guanabacoa y ahí esperamos que saliera Ileana, y bueno, pude ver a Ileana salir afortunadamente a vernos a nosotros ya con su mamá y se fue para su casa. La liberaron un poco después de a mí.
Por otro lado, Miguel Díaz-Canel fue nombrado este jueves como presidente de la República de Cuba con 579 papeletas a favor, de un total de 580. Yolanda Huerga buscó la opinión de líderes opositores al régimen.
Cuba estrenó el jueves un sistema de poder repartido en varias manos. El nuevo esquema releva a la generación histórica de 1959. Miguel Díaz-Canel, que hasta ahora era presidente de los consejos de Estado y ministerios, fue elegido por la Asamblea Nacional como presidente de la República.
El Parlamento cubano, como se esperaba, designó a Miguel Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba, cargo que el régimen incorporó a su nomenclatura tras la aprobación de la Constitución de 2019.
Para nada es una sorpresa que Miguel Díaz-Canel haya sido designado como presidente de la República. Efectivamente, como decimos muchos de nosotros, él fue elegido democráticamente por Raúl Castro.
Subrayó el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Es la figura que ellos tenían preparada desde hace mucho tiempo, que viene representando esa línea y figura de intereses del Estado y del gobierno por encima de los intereses y anhelos legítimos del pueblo de Cuba.
Los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que ejercieron el predecible voto, recibieron las biografías de las propuestas para presidente y vicepresidente de la República de Cuba, estudiaron pensaron y decidieron en 30 minutos. Igualmente, sin sorpresas, fue designado Salvador Valdés Mesa como vicepresidente de la República y Esteban Lasso seguirá al mando de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esa absurda política de continuidad de la misma dictadura, continuidad del mismo esquema político ideológico del Partido Comunista como única opción política viable y autorizada, legalizada dentro del país, y Díaz Canel como su máximo ejecutor de las políticas del Partido Comunista, como el administrador.
Así lo considera el presidente del Grupo Independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno. La televisión cubana transmitió con un diferido de 2 horas la sesión parlamentaria a la que no se permitió el acceso de la prensa extranjera acreditada en la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y una pareja de lesbianas cubanas denunciaron que han sido víctimas de acoso e intimidación en México, donde aguardan la decisión de las autoridades estadounidenses de concederles asilo político.
Daniela, de 22 años, y su pareja Marialis, de 24, estuvieron en el grupo de 8 inmigrantes de la comunidad LGBTI provenientes de Cuba, Guatemala y Honduras, que fueron escoltados este lunes por el candidato presidencial demócrata Julián Castro cuando intentaron recibir asilo en Estados Unidos.
A pesar de que alegaron estar en condición vulnerable al pedir asilo ante los funcionarios de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, recibieron órdenes de ser retornados a México, como establecen los llamados protocolos de protección de migrantes, más conocidos como el programa de permanencia en México.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Designación de Miguel Díaz Canel como presidente del país. No fue una sorpresa. Y cubanos de la isla opinan sobre este tema. Tomás Cardoso los entrevista.
La profesora universitaria Omara Ruz Urquiola, con quien tenemos contacto ahora, seleccionaron, designado a Miguel Díaz Canel como presidente de la República de Cuba en sesión extraordinaria del Parlamento cubano. ¿Cuál es su lectura?
Cuba cantada, como dice todo el pueblo en la calle, o sea, entre ellos se distribuyen los cargos que son además absolutamente nominales, o sea, detrás de esto sabemos que lo que hay es una familia en el poder, una rama de la familia Castro en el poder, porque también se sabe que la rama otrora principal, la rama de Fidel Castro, ha caído en desgracia y la rama familiar de Raúl Castro, la rama de los Castro por parte de Raúl, es la que tiene ahora mismo todos los estamentos del poder. Esto era jugada cantada, o sea, más de lo mismo.
Como no, gracias Omara Ruiz Urquiola, la profesora universitaria en San Miguel de Padrón. Nos vamos a Bayamo Granma, el contacto ahí con el agricultor y periodista independiente Emiliano González. Las buenas tardes, Emiliano. Hoy la Asamblea Nacional ha seleccionado a Miguel Díaz-Canel presidente de la República de Cuba. ¿Cuán legítimo y democrático es esto?
Bueno, eso es completamente democrático, no tiene absolutamente nada, porque esa Asamblea Nacional la dirige el gobierno, la financia el gobierno y todas las estructuras del poder que tienen ahí lo dirige el gobierno. O sea, eso es completamente antidemocrático. De democrático no tiene absolutamente nada. Eso se lo pone el gobierno para legitimizar una cosa que no funciona, que no sirve.
Cienfuegos, Cuba, la presentación, como siempre, del destacado periodista Alejandro Turbo Ayadara. Las buenas tardes, Alejandro. El Parlamento cubano ha designado por 579 de 580 diputados, han designado como presidente del Consejo de Estado de Ministros, como se esperaba, Miguel Díaz-Canel.
Oye, hay un proverbio que dice, sin novedad en el frente. Realmente Exacto. Es algo que, o sea, no sorprende a nadie. Hay un meme que sale en las redes sociales que, o sea, con la foto de Díaz Canel dice, bueno, ya tenemos presidente, ahora lo que nos falta es saber el conteo, ¿no? Cuánto es, pero ya con antelación ya se anunciaba, se sabía quién iba a dirigir los destinos de la nación. Mucho trabajo le cuesta, estaban dándolo por Telesur, yo lo estaba viendo a través de esa televisora. Y el trabajo que les cuesta tratar de explicar por qué, por ejemplo, las votaciones entre ese parlamento son unánimes, no hay una discrepancia, no hay nadie que se oponga a una candidatura. Todo se hace de una manera tan coordinada, tan sincronizada, que realmente da pena. Y alguien ha explicado, uno de estos especialistas que iban al programa, que nuestro sistema no era un sistema donde había división de poderes. Por el contrario, es un sistema de unidad de poder. Es la primera vez que escucho esto, pero me sorprende, es muy, muy grato escuchar este tipo de argumentos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son exactamente las 6:10 minutos. Nos ocupamos ahora de Venezuela. De Venezuela y Ecuador, porque el presidente encargado, Juan Guaidó, está acusando a Nicolás Maduro de financiar las manifestaciones que tienen lugar en territorio ecuatoriano y de continuar, en definitiva, con la campaña de desestabilización en la región, según opina Guaidó. Ariane González tiene esta información.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acusó a Nicolás Maduro de financiar a grupos irregulares para generar una crisis política e institucional en Ecuador. Indicó que mientras el presidente ecuatoriano Lenín Moreno trabaja para fortalecer las instituciones, un grupo financiado por los cómplices de Maduro en América busca acabar con la estabilidad del país, aprovechándose de los más vulnerables, y que este tipo de acciones ya ha sucedido en otras ocasiones.
Vemos lo que sucede en el país hermano de Ecuador, en Lenín Moreno. Hablaba de cómo Maduro era cómplice de ese proceso orquestado durante el foro de Sao Paulo. No es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de acciones, sino también campañas. Recordemos el famoso caso del maletín en Argentina. Recordemos el financiamiento a través de Petrocaribe, a través de las fundaciones que anunciaron, por cierto, este año en Ecuador de haber recibido más de $250,000, una fundación de Correa directamente para fines proselitistas de dinero de venezolanos.
Guaidó indicó que Maduro no invierte el dinero en eliminar la crisis humanitaria sin precedentes que azota a Venezuela.
En el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, del mayor flujo migratorio que ha visto América, de los 7 millones de venezolanos que están hoy en riesgo de muerte, es una tragedia entonces que Maduro utilice dinero de venezolanos para simplemente tratar de desestabilizar la región, cuando él está siendo en este momento el responsable absoluto de la crisis que viven los venezolanos. En este marco, el respeto a las instituciones ecuatorianas que han respaldado abiertamente al presidente Lenín.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor de familiares de Rafael Acosta Arévalo en Venezuela, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Según la acción del pasado 1 de octubre, la medida sigue a la solicitud de la familia Acosta y de su propia esposa.
El capitán murió en julio pasado, estando bajo custodia de las fuerzas de inteligencia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Y la crisis en el sector educativo en Venezuela se agudiza. La mayoría de las escuelas no solo presentan problemas de infraestructura y de servicios básicos, sino que los maestros aseguran no contar con un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. La Federación de Maestros ha convocado a un paro educativo. Y desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La crisis en el sector educativo en Venezuela se agudiza. La mayoría de las escuelas no solo presentan problemas de infraestructura y de servicios básicos, sino que los maestros aseguran no contar con un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, un grupo de educadores acudió al Ministerio del Trabajo en Caracas para introducir un documento en el que exigen una serie de reivindicaciones salariales y laborales. Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, convocó para hoy a un paro nacional de educación en todo el país y pidió la colaboración de los padres de los alumnos.
El sueldo del trabajador tiene que estar acorde con el costo de la canasta básica familiar. El salario promedio de los educadores en Latinoamérica es de $650. Nosotros estamos exigiendo del Ministerio de Educación que nos pague el equivalente en bolívares.
Edith Artigas es docente de una escuela en la California Norte, en el este de Caracas, y asegura que las instalaciones se encuentran cada día más deterioradas.
Tiene los baños dañados. Tenemos un baño donde 600 estudiantes y más de 50 docentes con personal administrativo obrero que hacemos vida en la institución. Tenemos un solo baño.
La educadora, que gana poco más de $2 mensuales, asegura que deben recurrir a la venta de caramelos para poder sobrevivir. En agosto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro anunció un plan de rehabilitación de al menos 200 planteles educativos para, según informaron, garantizar el funcionamiento de los mismos. Aunque según la Subcomisión de Educación del Parlamento venezolano, el año escolar inició en septiembre con un 87% de deserción. El gobierno en disputa sostiene que el país registra más de un 90% de escolaridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 6:14 se está reportando un centro de altas presiones en el Golfo de México. Dejemos que sea Lázaro Domínguez quien lo explique. Lázaro.
Bueno, Rafael, en realidad lo que tenemos es un centro de bajas presiones sobre el Golfo de los Mosquitos. Acuérdate que estamos en octubre y el viejo meteorólogo Roberto Ortiz Héctor me decía, Dominguito, ojo con el Caribe en octubre. Y es que ese centro de bajas presiones se halla ahora frente a las costas de Nicaragua. Y el patrón de nublados y lluvias de este centro de bajas presiones llega tan lejos como Colombia, de manera que mucho cuidado con octubre y el Golfo de los Mosquitos, aunque parece que definitivamente se va a mover un poco sobre las costas de Nicaragua, la tierra del churrasco. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Serán aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:16. Un empleado de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos fue detenido, acusado de filtrar información clasificada a dos periodistas en los años 2018 y 2019 sobre un sistema de armas de un país extranjero. El Departamento de Justicia informó que Henry Kyle Fress, de 30 años y con permiso de acceso a información secreta del gobierno, accedió a reportes de inteligencia clasificados, algunos de los cuales no estaban relacionados con su responsabilidad laboral. Y entre tanto, se conocía también del arresto de dos socios de Rudy Giuliani por donación ilegal a la campaña de Donald Trump. Con los detalles, desde Washington, Tony Cano.
Dos empresarios de Florida que tienen lazos con Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, y que están vinculados con la investigación sobre Ucrania, fueron arrestados mientras trataban de salir de Estados Unidos y fueron acusados de violación de las leyes de financiación de campañas políticas. Los cargos se relacionan con una donación de $325,000 a un comité de acción política que apoya la reelección de Trump. Les Parmas e Igor Fruman fueron arrestados por mentir en declaraciones al Comité Federal Electoral, falsificar documentos y otros cargos. El fiscal federal Geoffrey Berman dijo a los periodistas este jueves que los empresarios estaban a punto de abordar un vuelo internacional desde Virginia con boletos de ida y vuelta cuando fueron detenidos el miércoles por la noche. No se ha revelado a qué destino planeaban partir. Según documentos judiciales, Parnas y Fruman utilizaron transferencias por cable de una entidad empresaria controlada por ellos para donar $325,000 al Comité de Acción Política America First en 2018. Pero los registros de las transferencias, que se volvieron públicos mediante una demanda, revelan que la entidad corporativa mencionada como autora de la transacción no era el verdadero origen de los fondos. Los dos hombres, arrestados en el Aeropuerto Internacional Dulles, comparecieron en una corte federal en Virginia el jueves. Hay otros dos acusados en el caso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno propone una agenda de diálogo para desactivar las protestas en ese país. En el octavo día, el país se retorna paulatinamente a la normalidad, aunque continúan algunas protestas aisladas y un dirigente sindicalista murió. Jorge Orellana nos dice más.
La capital ecuatoriana, Quito, comenzó el día este jueves con problemas en el transporte de autobuses de servicio urbano cuando se cumple una semana de protestas sociales contra el alza al costo de los combustibles. Las protestas se sellaron en Ecuador tras la eliminación de los subsidios a los combustibles en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, lo que llevó a sindicatos y organizaciones sociales a anunciar movilizaciones graduales y permanentes hasta llegar a una huelga nacional. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, celebró el inicio de un proceso de diálogo con el movimiento indígena que protesta contra el aumento del precio de la gasolina y dijo que cree que la convulsión social en el país pasará muy pronto. momento, la ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, cuestionó la intencionalidad política de Nicolás Maduro al felicitar públicamente a quienes protestan en Ecuador.
¿Qué pruebas tenemos de cuál es la intencionalidad política detrás? Las propias palabras de Rafael Correa, que ya ha hecho varias insinuaciones respecto de cambiar el gobierno, y a eso súmele usted las dos felicitaciones públicas que ya ha hecho Maduro al caos en el Ecuador. Para nosotros eso configura perfectamente la intencionalidad política que hay detrás de parte de lo que está sucediendo en el país.
Este jueves, la CONAE se declaró de luto y apuntó que con profundo dolor e indignación comunicaron la represión desmedida y brutal del miércoles, donde murió una persona. La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó el fallecimiento durante las protestas de un dirigente de CONADE. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Precisamente con un multitudinario velorio en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, la Confederación de Nacionalidades Indígenas despidió a este dirigente llamado Inocencio Tucumbi, fallecido durante las violentas manifestaciones ocurridas el miércoles contra los ajustes económicos del gobierno. También conocíamos cómo el grupo de indígenas que mantenía secuestrados o retenidos a un grupo de policías decidía ponerlos en libertad. Y el presidente Lenín Moreno ha denunciado que hay guerrilleros o exguerrilleros de la FARC y enviados de Nicolás Maduro infiltrados en estas protestas. Vamos ahora a otras noticias cuando son las 6:21 minutos. Un petrolero propiedad de Irán fue atacado hoy en el Mar Rojo, frente a las costas de Arabia Saudita, informaron medios y funcionarios iraníes.
El buque llamado Sabiti sufrió graves daños y produjo un derrame de petróleo que, según fuentes iraníes, está bajo control.
El incidente ocurrió a unos 96 kilómetros del puerto saudí de Jeddah.
Y lo ocurrido probablemente aumentará las fricciones entre Teherán y Riad, archirrivales en la zona.
Turquía, entre tanto, está dando a conocer que avanza sobre posiciones de los kurdos. Entre tanto, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, ha responsabilizado al gobierno turco por las consecuencias de esta campaña militar en el noreste de Siria. Tenemos detalles con Celia Mendoza.
Estados Unidos reiteró una vez más desde Naciones Unidas su mensaje al gobierno del presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, quien lanzó una ofensiva militar en el noreste de Siria, la cual, según el monitor del Observatorio Sirio para Derechos Humanos, ha desplazado a más de 60.000 personas en menos de un día.
El incumplimiento de las reglas, la protección de las poblaciones vulnerables, la falta de garantías de que el Estado Islámico no puede explotar estas acciones para reconstituirse, tendrá consecuencias.
Kraft, quien participó en la reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad para tocar este tema, fue enfática al indicar que el presidente Donald Trump no ha respaldado la decisión del gobierno de Erdogan para lanzar esta acción militar.
El presidente Trump ha enfatizado ante el gobierno de Turquía que tiene plena responsabilidad de proteger a la población kurda y las minorías religiosas, incluidos los cristianos, y garantizar que no se produzca una crisis humanitaria. Además, Turquía ahora es responsable de todos los militantes del Estado Islámico en detención y que se mantengan en prisión.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y el Premio Nobel de la Paz del año 2019 ha galardonado al primer ministro etíope Abiy Ahmed por sus esfuerzos por lograr la paz y la cooperación internacional, y en particular por su decisiva iniciativa de resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea.
La oficina del primer ministro de Etiopía considera que es un orgullo y significa el reconocimiento eterno a los ideales de unidad, cooperación y coexistencia mutua. Muchos hijos adultos están viendo dolorosamente a sus padres experimentar un deterioro cognitivo y síntomas de demencia. ¿Qué pasaría si la realidad virtual pudiera ayudar a prevenir o a retrasar la aparición de este deterioro en el conocimiento? Miguel Ángel Rivera amplía.
Para Wayne García, este es un entrenamiento para el cuerpo y el cerebro. Está pedaleando con la esperanza de que lo que le sucedió a sus seres queridos no le suceda a él.
Los abuelos tenían demencia. Mi padre también tenía demencia y mi madre tiene demencia.
cuando voy a visitar a mi madre y la recojo del centro de internado, veo a los otros pacientes que yacen allí. Me da mucho miedo que algún día podría ser yo.
Es por eso que García participa en un estudio para ver si dosis de realidad virtual junto con algo de ejercicio al mismo tiempo podrían ayudar. Judy Pa es parte de un equipo de investigadores que estudian los efectos de la realidad virtual en la cognición relacionada con el envejecimiento.
Esperamos evitarlo. Si no podemos evitarlo, la demora es absolutamente una buena opción.
La realidad virtual proporciona una experiencia inmersiva en 3D, en primera persona, que es fundamental para el entrenamiento de la memoria espacial. El estudio de realidad virtual apunta a algunos de los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer y la disfunción cognitiva, que incluyen un estilo de vida sedentario y la falta de estimulación cognitiva y social. PA continuará recopilando datos de los participantes para ver si la realidad virtual puede crear cambios positivos en el cerebro para prevenir el deterioro cognitivo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Seis con 26. De nuevo los deportes. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes.
Usted sigue con la profesión. La gente se va a confundir, ¿eh?
Sí. Bueno, usted es un...
Me van a mandar para el hospital.
Usted es un doctor en letras.
Sí.
Bueno, señores, anoche continuó la pretemporada de la NBA, el mejor baloncesto del mundo. Y el equipo de Toronto continúa... En esta pretemporada. Hoy precisamente va a jugar. Y en el último partido, el equipo de Toronto, aunque perdió frente al Houston, se está preparando muy bien para ver si puede revalidar el título en la temporada de la NBA 2019-2020. El Houston ganó después que James Harden anotó un total de 22 puntos. Y Stephen Curry anoche anotó 40 cartones en el triunfo de Golden State, los guerreros ante el Minnesota, 143-123, o sea, 20 puntos de diferencia. En tanto, los Clippers de Los Ángeles perdió su partido ante el Denver, 111-91. Hoy viernes un total de 7 partidos, y bueno, Utah jugará contra New Orleans a las 8 de la noche, hora de Cuba, y a las 7, Chicago contra Indiana. En tanto, Orlando, que ha comenzado muy bien la pretemporada, rivalizará en su casa contra el quinteto de Boston. Orlando ahora tiene 3 victorias sin derrota, se mantiene invicto y hasta el momento es el único quinteto con 3 éxitos en lo que va de pretemporada. El equipo de Joan, el Miami Heat, también está invicto, pero en 2 partidos. En boxeo, el tricampeón mundial, el mexicano, el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en cerrado combate al cubano, el guantanamero, Erislandy Lara, insistió ayer jueves en que el kazajo Gennady Golovkin Triple G no representa ninguna clase de reto, pero dejó ver la posibilidad de una tercera pelea con el peleador de Kazajstán, solo si este combate representa un negocio rentable para él en su carrera, pues deportivamente no cree que sea una tarea pendiente. En el primer combate, como todos conocen, ambos peleadores terminaron la pelea en 12 rounds con empate, y en el segundo encuentro el Canelo ganó ante Triple G. Y anoche el espirituano Yulieke Gurriel conectó un sencillo, impulsó una carrera y cooperó a que su equipo, el Houston, derrotara 6 carreras por 1 al Tampa, y de esa forma Houston avanzó para discutir el título de la Liga Americana contra el equipo de Teudy, los Yankees de Nueva York. En este partido, Houston 6-8-0, Tampa 1 carrera, 2-6, 0 error. Lo ganó Cole 2-0 y lo perdió Glasnow, 2 derrotas sin victoria. También por el equipo de los Astros, el pequeño gigante venezolano Altuve disparó a un ron muy bien de 4-2, impulsó 2 y anotó 2. En tanto, Brantley, el exfil, conectó a un ron, se fue de 3-2 con 2 carreras anotadas. Y bueno, hoy viernes va a comenzar la gran final de la Liga Nacional, el primer partido entre los Nacionales, que estará visitando a los Cardenales en la ciudad de San Luis. Nicolás contra Aníbal Sánchez, lanzando este último por el equipo de los Nacionales, un veterano que ya lanzó para el equipo de los Marlins de la Florida, no de Miami, porque estamos hablando antes del año 2012. Hasta aquí el deporte, doctor.
¿Qué nos vas a tener para la próxima media hora?
Para la próxima media hora, una información de boxeo de los cubanos. Bien, pues y también del béisbol de los cubanos.
Sí, que interesa mucho a mi colega Joan Andrés.
Sí, bueno, Joan lo que le interesa más bien es el Houston, con la presencia del espirituano Gurriel.
Bien, gracias, Edemio Navas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya entramos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de Radio Martí Noticias, conformado por Teudy Girón en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción, allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González, y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un grupo de familias con problemas de vivienda allí en 10 de octubre en La Habana, y que había ocupado una fábrica abandonada, espera ahora que las autoridades pues cumplan lo prometido. ¿Qué fue lo que le prometieron? Vamos a conocer los detalles con Ivette Pacheco.
Una veintena de familias que ocuparon por varios días una antigua fábrica en Luyanó, 10 de octubre, abandonaron este martes el inmueble tras la promesa de las autoridades locales de dar solución a sus problemas de vivienda. Así lo dijo a Radio Martí Mercedes Naranjo, una de las ocupantes.
Ablandarnos para que saliéramos, que sí que nos iban a resolver, pero eso ya lo vengo viendo hace 5 años y nunca lo resuelven.
Mercedes Naranjo es madre de una niña diagnosticada con neuropatía sensitiva autónoma hereditaria tipo 4, único caso en Cuba. Naranjo reside con su hija en la casa de su madre, María Elena Carnesoltas.
La delegada de la Asamblea Popular habló ayer conmigo en la reunión y dijo que ella se le había informado que le iban a dar un apartamento nuevo de 2 cuartos a mi hija en la calle Porvenir. Y estoy esperando a ver si es verdad, porque mi casa está cayendo agua para abajo, mi baño puede colapsar y mis nietos se pueden matar aquí.
Juana Martínez tiene un niño con discapacidad. Ella también ocupaba la fábrica donde se personaron Bárbara Vos, presidente del gobierno de 10 de octubre, y otros dirigentes locales.
Nos hicieron un expediente. Yo, como tengo el niño mío que tiene un problema de retraso mental, la jefa de las trabajadoras sociales me dijo que se iba a hacer cargo directamente.
En opinión de Juana, las naves de la fábrica abandonada hace 3 años podrían habilitarse para resolver el problema de muchas familias.
En la fábrica ahora mismo tiene como unas naves con placas buenas, un lugar que se puede construir y se le puede hacer vivienda para el pueblo. Ellos dijeron que no, que teníamos que irnos de ahí y que iban a resolver la situación de nosotros. Vamos a ver si es verdad, vamos a creer en ellos una vez más. En caso de que no sea así, ya nosotros veremos qué hacemos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, las autoridades cubanas negaron la licencia extrapenal a un prisionero de conciencia con graves problemas de salud. La información con Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de La Habana negó la licencia extrapenal al activista independiente Silverio Portal Contreras, quien cumple 4 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público y fue declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia el pasado agosto.
En la prisión 1580 le dio una isquemia cerebral y un infarto cerebral pequeño.
Su esposa, Lucinda González.
Seguridad del Estado, antes de presentarlo a medicina legal, le llevó un documento para que él firmara diciendo que a él le iban a dar la extrapenal, pero él no podía reunirse con elementos antisociales, con desafecto a la revolución.
El auto de los jueces sostiene que la Comisión de Peritaje sobre Régimen Penitenciario del Instituto de Medicina Legal determinó que no ha quedado justificada la pretendida incompatibilidad de los padecimientos del prisionero con el régimen penitenciario.
Los medicamentos que tiene que llevar no existen dentro de la prisión. No tienen condiciones ninguna. Silverio es un hombre que está discapacitado. Si a Silverio le diera un infarto, no hay forma de reanimarlo. No hay condiciones para llevarlo a un hospital.
Portal fue enjuiciado, acusado de hablar mal de Fidel y Raúl Castro frente a unas personas en el Parque Central. El régimen cubano insiste que en las cárceles del país no hay presos políticos, ya que los califica de contrarrevolucionarios y mercenarios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El preso político Ovidio Martín Castellanos fue trasladado de la prisión de Aguadores, donde se encontraba, a la prisión de Mar Verde, una cárcel con un régimen más severo. Así lo ha dado a conocer a Radio Martí la esposa de Ovidio, Zenaida Rams.
Ovidio lo cambiaron de prisión y se lo llevaron para la prisión de Mar Verde y se encuentra en el destacamento número 8. Él estaba en la prisión de Aguadores. Ya la prisión de Mar Verde es una prisión de máxima severidad, como la que él estaba cuando cumplió los 8 meses, que ya a él no le habían hecho juicio, pero bueno, en este caso le hicieron juicio sumario. Le echaron 5 meses de privación de libertad y ya lo trasladaron para allá. A él le hicieron juicio y se lo llevaron para allá. Yo pienso que la visita sea cada 45 días. No obstante eso, él me dijo que ahora le tocaba el día 17, es la visita de él, porque le tocaba ahora el lunes en Aguadores, pero ya no, al cambiarlo de prisión le dan la visita para el día 17.
Ovidio Martín Castellanos es uno de los coordinadores nacionales de la Unión Patriótica de Cuba, del UMPACU, que fue detenido durante la que se ha dado en llamar protesta de los girasoles, ocurrida el 8 de septiembre. Todos los activistas detenidos en esa protesta fueron liberados, excepto Ovidio, al cual se le celebró un juicio sumario y se le condenó a 5 meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2,000 pesos que considera le fue impuesta de manera arbitraria.
El rapero cubano Pupito en sí recorrió varias calles de Centro Habana con un uniforme de preso para llevar un mensaje al pueblo cubano y al mundo. Vamos a escuchar lo que sucedió en su propia voz.
El mensaje que quiero transmitirle al mundo entero de por qué salió el vestido por las calles, vestido de preso, es porque hoy no es el día de la libertad de los esclavos, es el día de la libertad de Cuba y de todos los presos que están presos injustamente, pasando hambre, con granos en el cuerpo, donde no hay medicamentos. Ese es mi mensaje que yo quiero transmitirle al mundo, porque Cuba está presa, yo le saco por las calles vestido de preso. Aparte de ser un artista contratario, porque no tengo ningún tipo de miedo, entonces mucho miedo me encontré en las calles, pero me encontré mucha valentía también. Que dejen ya el miedo, sacamos ya, que es hora ya, es hora ya. ¿Cuándo? Son 60 y un infinito de años aguantando aquí en represión. Entonces dicen que el pueblo vota. Son mentiras, el pueblo no ha votado ni va a votar. El pueblo nunca vota aquí en Cuba. Y muchas bendiciones a Radio Martí, que siempre está pendiente a todo lo que está pasando dentro de la isla.
Pupito en sí, cuyo nombre real es Lázaro Leonardo Rodríguez, estuvo 9 meses en prisión acusado de los delitos de atentado y cohecho. El intérprete fue detenido el 12 de noviembre de 2018 tras anunciar su rechazo al decreto 349, medida que restringe la libertad artística en Cuba y el cual ha sido criticado dentro y fuera de la isla.
Y en Bayamo, en la provincia Granma, 2 periodistas independientes han sido amenazados con aplicárseles la llamada ley Mordaza. Tomás Cardoso tiene esta información.
En el término de 48 horas, la policía política en Bayamo, provincia de Granma, citó y amenazó a 2 periodistas independientes con la posibilidad de aplicarles la ley 88. El lunes a las 11 de la mañana acudió a la unidad provincial de instrucción el comunicador Emiliano González, quien nos informa.
Me amenazaron con aplicarme la ley 88, me amenazaron también con aplicarme que no tenía capacidad legal para publicar porque había que ser graduado de periodismo. Están diciendo de que nosotros colaboramos al publicar cosas y por esa idea no pueden aplicar la ley 88. Y lo que estoy viendo es un ataque constante a la prensa independiente. El gobierno quiere acallar las voces disidentes en Cuba con la prisión.
Ayer miércoles a las 3:30 de la tarde también se presentaron en el mismo lugar otros 2 periodistas, Roberto Rodríguez Cardona Cardona y su esposa Marely Fonseca Viltre, que trabaja para el portal Cubanet, a la que se le reiteró que continuará regulada, comenta Roberto.
Bueno, el día de ayer fui entrevistado por dos agentes de la seguridad del Estado, uno conocido como Andrei y otro como Miguelito, que van a hacer un análisis bastante profundo de las denuncias de noticias que publico. Posiblemente se me aplique la ley Mordaza, la ley 88. Esta es una de las amenazas más peligrosas que tenemos. La idea que tienen es eliminar el periodismo. Es como una especie de escarmiento, que es lo que quieren dar ellos. En el caso de ella, se basaron específicamente en que no le iban a dejar salir del país.
La Sociedad Interamericana de Prensa, en su recién concluida Asamblea General, celebrada en la ciudad de Coral Gables, en su informe sobre Cuba, advirtió que la cárcel vuelve a hacerse una realidad para el periodismo independiente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Una jueza del sur de la Florida negó la moción presentada por la empresa de cruceros Carnival Corporation para desestimar una demanda en su contra interpuesta bajo la ley Helms-Burton. Es la tercera derrota que sufre Carnival en un proceso judicial en que la parte demandante busca compensación por el uso por parte de la naviera de las instalaciones del hoy puerto de La Habana. La información con detalles con Ricardo Quintana.
Un tercer strike propinó la justicia estadounidense a la multinacional de cruceros, que trata de no ser condenada en una demanda que, si fructifica, la obligaría a pagar miles de millones de dólares por compensación. Nick Gutiérrez es uno de los asesores de la parte demandante.
Los jueces le han dicho a Canadá: mira, si ustedes están tan convencidos de que van a ganar esto, litigan, o sea, peleen, vayan al juicio.
In the 1960s, the Castro brothers.
La demanda fue radicada el pasado 2 de mayo en el Tribunal Federal de Miami por Michael Benn y la familia dueña de Havana Docks, hoy puerto de La Habana.
Carnival no ha contratado una ni dos bufetes, tiene 4 o 5 bufetes internacionales de los más costosos del mundo que han colaborado en estos argumentos y hasta ahora los jueces los han tumbado uno tras de otro.
Carnival también enfrenta demandas por la utilización del puerto de Santiago de Cuba. En agosto, un juez desestimó el trámite que presentó Carnival para dejar sin efecto ese acto judicial.
Los jueces no van a desistir estas demandas ya que cumplen con el requisito del estatuto de la ley Helms-Burton y reúnen todos los factores necesarios para proceder, que procedan y que esto se argumente frente a la corte debidamente. Eso es lo que han dicho hasta ahora.
Televisión Martí intentó comunicarse con la central de Carnival en el sur de Florida y en un correo electrónico nos comunicaron que no podían hacer comentarios sobre este tema porque había una demanda judicial en curso. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de 10 balseros cubanos desembarcó en la mañana de ayer, del miércoles, quiero decir, por Key Colony Beach, en la callería central del sur de la Florida.
Según declaraciones de la oficina del sheriff del condado de Monroe, el desembarco de los balseros tuvo lugar poco después de las 8 de la mañana.
Se trata de los primeros balseros que arriban a territorio norteamericano en el recién estrenado año fiscal 2020.
Los cubanos interceptados en viajes marítimos irregulares son devueltos a las autoridades de la isla, a menos que puedan demostrar un caso de persecución política.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son a las 6:42, estamos siguiendo de muy cerca lo que acontece en relación con Turquía y el avance que ha tenido sobre las milicias kurdas. El Consejo de Seguridad de la ONU sesionó debido a la situación de esta campaña turca y luego de que la administración del presidente Trump indicara que retiraría un pequeño grupo de tropas norteamericanas en el noroeste del territorio sirio. Carmen Rodríguez nos habla de la sesión en la ONU.
El avance de Turquía y su ataque militar contra los kurdos, a los que dice considerar terrorista, pudiera significar la fuga de miles de terroristas de Estado Islámico, hasta ahora bajo férreo control kurdo. Fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora plenipotenciaria estadounidense Kelly Craft.
President Trump has emphasized to the government of Turkey that they bear full responsibility for protecting the Kurdish population and religious minorities, including Christians.
El presidente Trump le ha enfatizado al gobierno de Turquía de que es plenamente responsable por la protección de la población kurda y de las minorías religiosas que incluye la cristiana, y le advierte de que no ocurra una crisis humanitaria. Además, Turquía ahora es responsable porque todos los combatientes de la red terrorista Estado Islámico permanezcan encarcelados y de que Estado Islámico no se vuelva a organizar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Estados Unidos es testigo de una verdadera batalla política producto de la investigación que pesa sobre el presidente Donald Trump. Desde Washington nos informa Jorge Agobián.
La Cámara de Representantes estadounidense no abandona el proceso para que el presidente Donald Trump rinda cuentas sobre presunto abuso de poder que condujo al inicio de una investigación formal. Trump, desde su posición, insiste que su llamada con el presidente ucraniano fue perfecta y este jueves se remitió a las declaraciones de su par.
Fue una llamada completa y muy buena, y después de esa reunión Estados Unidos desbloqueó la ayuda y agregó $140 millones. Por eso no hubo chantaje, para nada, ya que ese no era un tema de nuestra conversación.
La presunción inicial, de acuerdo a declaraciones de un informante que forma parte de la agencia de inteligencia estadounidense, es que Trump habría presionado al mandatario ucraniano para que iniciara una investigación por corrupción contra su adversario demócrata Joe Biden. Entretanto, el precandidato presidencial se mostró a favor por primera vez del proceso de juicio político contra Trump.
Donald Trump ha violado su juramento, traicionó a esta nación y cometió actos que podrían enjuiciarse.
Trump, quien se negó a aportar documentos solicitados por los demócratas por considerar el proceso como ilegítimo, considera que pedir ayuda a países extranjeros no viola sus funciones como presidente. Lo contrario piensan quienes lideran la investigación.
Las elecciones estadounidenses deberían ser decididas por los estadounidenses, no por favores de gobiernos extranjeros.
En medio de esta batalla política, los demócratas esperan la comparecencia este viernes de la ex embajadora estadounidense ante Ucrania, mientras Trump ha sugerido que el caso político podría terminar en la Corte Suprema. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y los herederos del legado del fallecido músico estadounidense Prince criticaron al presidente Donald Trump por utilizar en un evento electoral en Minneapolis una de sus canciones más emblemáticas, Purple Rain o Lluvia Púrpura.
Purple Rain no tiene cabida en la concentración del presidente Donald Trump, fue lo que dijo un portavoz de Prince.
Según el tuit enviado por los agentes legales de Prince, la Casa Blanca prometió hace un año que no usaría la música de Prince en la campaña electoral.
En vida, Prince vivía en Minneapolis, estado de Minnesota.
Y mientras aquí en el sur de la Florida hablamos de la presencia de un frente estacionario, por allá por Texas hay un fuerte frente frío. Lázaro Domínguez tiene esta información.
Efectivamente, Rafael, en horas de la tarde, en palabras de los especialistas, hará entrada a las aguas del noroeste del Golfo de México esta tarde, lo que se considera el frente frío más fuerte de la temporada otoñal. Este frente, Rafael, avanzará rápidamente al sur y llegará en horas de la mañana del sábado con viento del norte muy fuertes a la zona de Veracruz. Pero para que Fuerte Viñoles no se ilusione, sin embargo, en horas de la mañana del domingo perderá fuerza y se convertirá en un frente estacionario sobre el norte de la Florida. De manera que aquí tendremos un cálido fin de semana, no hay ilusiones todavía. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Serán aislados en la región oriental. Las máximas cálidas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, Fuerte Viñoli, Teudy y los amigos Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bueno, pues, por si no te has enterado, permíteme informarte que Miguel Díaz-Canel es desde ayer presidente de la República de Cuba por obra y gracia de Raúl Castro y su verdadero círculo íntimo, que no tiene que estar compuesto necesariamente por aquellos cuyos rostros vemos y cuyos nombres escuchamos más frecuentemente en la prensa oficial. Anteriormente, el hombre de la coyuntura era presidente de los consejos de Estado y de ministros, posiciones a las que llegó de la misma forma arbitraria como llega ahora a su sonoro nuevo cargo. Presidente de la República, sí señor. Esto es lo más notorio, y ello como simple curiosidad, en la nueva distribución de posiciones anunciada ayer en La Habana. Por lo demás, toda una elección en aburrimiento, poca originalidad y menos vergüenza. Casi todos los nombrados son los mismos de siempre, algunos con cambios de título, otros ratificados en sus anteriores nombramientos. Como cantaba el inmortal Panchito Risset, el cuartico está igualito. Y a esto, que por lo rutinario convoca la indiferencia, tenemos, sin embargo, que prestar mucha atención. Sí, porque a pesar de que nadie puede sorprenderse ante la pantomima ayer escenificada por el régimen, la misma nos envía un claro mensaje a todos. Las intenciones de la dictadura de tratar de mejorar la calidad de vida y de respetar siquiera un poco los derechos de los cubanos son más escasas que la nieve en Guanabacoa o el agua en Centro Habana, que para el caso es lo mismo. Raúl Castro y su entelequia no son tontos, y por lo tanto, ellos saben, como tú y como yo, que manteniendo en Cuba el mismo sistema de gobierno, el mismo orden económico, iguales estructuras e idéntico modus operandi, la situación de la población no va a mejorar un ápice. Tal como sentenció Albert Einstein, conductas iguales producen resultados semejantes. Y el elenco presentado ayer para conducir supuestamente el Estado y el gobierno no solamente se ufana de proclamarse como la continuidad de lo existente, sino que de verdad lo son. Y lo saben bien nuestros guajiros. Coollo no da guarapo, simplemente no puede darlo. Lo que presentó ayer el régimen anula completamente cualquier esperanza de soluciones para los problemas reales de Cuba y ratifica la condena del país a la esclavitud y la miseria. Las soluciones, pues, tienen que venir de los que más las necesitan, los cubanos de a pie, y tú sabes cuáles son esas soluciones. Sencillamente, no hay de otra, como dicen por acá.
El conocido actor de cine Will Smith, con el juego de clones de Gemini Man, se enfrenta este fin de semana a la nueva versión de Addams Family, en el duelo más interesante de la cartelera. Tenemos detalles de los estrenos con Leonardo Bonet.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. Miembros de la misteriosa y espeluznante familia Adams, Gómez, Morticia, Foxley, Merlina, el tío Fester y abuela se están preparando para la visita de sus parientes, que son aún más espeluznantes. Sin embargo, pronto surgen problemas cuando la sombría personalidad de televisión Margot Needler se da cuenta de que la misteriosa mansión de la colina donde viven los Adams se interpone en el camino de su sueño de vender todas las casas del vecindario. Henry Brogan es un asesino de élite que se convierte en el objetivo de un agente misterioso que aparentemente puede predecir cada uno de sus movimientos. Para su horror, pronto se entera de que el hombre que está tratando de matarlo es una versión más joven, más rápida y clonada de sí mismo. ¿Qué? En Parásito, la familia Park es la imagen de la riqueza, y la familia Kim, rica en inteligencia callejera, pero no mucho más. Ya sea por casualidad o por destino, estas dos casas se unen y los Kim la consideran una oportunidad de oro. En edad universitaria, los niños Kim se instalan convenientemente como tutores y terapeutas de arte en casa de los Park. Pronto se forma una relación simbiótica entre las dos familias. Y hasta aquí las informaciones del entretenimiento con algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Son las 6:53 minutos. Tenemos ya de nuevo a Edemio Navas, casi que en el cierre de Radio Martín Noticias. Así que tiene usted la palabra, señor caballero del deporte.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti de nuevo y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el inquieto, Teddy y Joan. contento como siempre con el equipo Astros de Houston. Bueno, señores, la tierra que ha visto en los últimos años vivir ahí, Hamburgo, Alemania. Ahí residen el habanero, el muchacho del Central Nodar, se ha pegado ahí a Guanajay por Artemisa, Juan Carlos Gómez, y el pinereño Juan Pablo Hernández, ambos ex campeones mundiales profesionales en el peso crucero. Va a tener una cartelera muy importante en Hamburgo. Va a ser el 9 de noviembre próximo, o sea, básicamente dentro de pocos días. Y veremos en acción a dos púgiles cubanos que debutaron recientemente en Alemania. Se trata de el matancero Osleis Iglesias, quien debutó con victoria. El muchacho se enfrentará ahí en Hamburgo este 9 de noviembre a Rafael Bejarán. Combate pactado a 6 rounds en el peso supermediano hasta 168 libras. Y el otro cubano que verá acción ahí en Hamburgo, Alemania, será el santiaguero José Larduet, quien fue campeón mundial juvenil en el año 2008 en México. Larduet formó parte del equipo cubano que intervino en el Campeonato Mundial de Rusia recientemente, pero el muchacho, antes de viajar de Berlín a Moscú, decidió quedarse en Alemania para buscar oportunidades en el boxeo profesional y debutó por la puerta grande.
Edemio, yo que soy un desconocedor de esto, me pregunto por qué muchas de estas carteleras boxísticas se celebran, por ejemplo, en Alemania.
Bueno, Alemania es, en Europa específicamente, uno de los países donde se desarrollan mayor cantidad de carteleras. Por supuesto, Inglaterra semanalmente tiene 4, 5, 6 carteles en diferentes ciudades, seguido por Alemania. Ahí hay mucho talento y la inmensa mayoría de los cubanos se han quedado ahí a vivir, incluso como es el caso de Juan Carlos Gómez y Juan Pablo Hernández. Y bueno, en las Grandes Ligas de béisbol, hoy comienza la gran final de la Liga Nacional, San Luis contra Washington, a las 8 de la noche, hora de Cuba, después que en la jornada de este jueves el equipo del Houston derrotó al Tampa 6-1 y avanzó para discutir la serie por el título de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York. Aquí Air Jordan se fue en blanco y bueno, el espirituano, la tierra de Joan, Yulisky Urriel, se fue con un sencillo e impulsó una de las carreras del equipo de los Astros de Houston. 6-1 fue la victoria del equipo de Houston y ganó la serie 3-2. Lo ganó Cole, quien lanzó tremendo partido anoche, un total de 8 entradas, donde ponchó a un total de 10 bateadores de la ofensiva del equipo tampeño, que sorprendió al llegar hasta esta fase. El cubano-mexicano Roberto Osuna lanzó el 9º inning por Houston sin ningún problema. Ponchó un bateador en una entrada. Hasta aquí nuestra sección deportiva, doctor.
Bien, pues estarás en Levántate Cuba, según tengo entendido, aproximadamente dentro de algunos minutos, y luego en la emisión informativa de las 12. Gracias, Edemio. Ya son las 6:57 y tenemos a continuación una relación de titulares. Corresponden a las principales noticias que hemos tenido hoy en Radio Martín Noticias.
Liberan a los periodistas independientes Ileana Hernández y Boris González sin hacerles interrogatorios ni multarlos.
Las autoridades cubanas niegan la licencia extrapenal a un prisionero de conciencia con graves problemas de salud.
Continúa la batalla política en Estados Unidos producto de la investigación al presidente Donald Trump.
Arrestan a 2 socios del abogado Rudy Giuliani por donaciones a la campaña del presidente Donald Trump.
Detenido empleado de la Agencia de Inteligencia de Defensa por filtrar información clasificada a un país extranjero.
En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó evalúa pedirle a Estados Unidos que declare nulo el bono de la petrolera PDVSA 2020.
Corte Suprema de Justicia de Colombia decidirá en 10 días si dicta medida al expresidente Álvaro Uribe.
Y se reúne con urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir la situación en Siria debido al avance militar de Turquía.
Radio Martín Noticias.
Ingeniero de sonido Teudy Giró, producción de Danilo Fuentes Viñoli, en la redacción Alex Rivero y Ariane González. Aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora pues, les invito a escuchar Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Gracias, amigos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.